Noticias de América en RFI.
Ecuador quiere dar una vuelta de tuerca más en la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. Para ello, pronto contará con una nueva ley. El texto fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado fin de semana y ahora le corresponde al presidente Noboa ratificarlo. Sin embargo, este proyecto, que tiene como objetivo combatir las economías criminales, despierta dudas, ya que incluye muchas medidas que permiten a las fuerzas del orden actuar sin ciertos controles judiciales. Manu Terradillo habló con una experta en seguridad.
Ecuador se prepara para implantar una nueva ley contra el crimen organizado. A falta de que sea sancionada por el presidente Daniel Noboa, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la legislación actual presentada como una ley para combatir las economías criminales. Noboa ya declaró el año pasado al país en conflicto armado interno, lo que le permite mantener al ejército en las calles. La futura ley incluye, entre otras cosas, un régimen jurídico especial para investigar las infiltraciones criminales en el sistema financiero del país. Sin embargo, como explica RFI Carla Álvarez, investigadora y docente experta en seguridad, también contempla muchas medidas que despiertan recelo al dotar a las fuerzas del orden de mayor capacidad de acción con un menor control.
Cuando uno va al texto, de económico tiene muy poco o casi nada. Busca el endurecimiento de las penas y busca también una actuación rápida y con pocos controles para la policía, para las fuerzas armadas, y busca acelerar los procesos judiciales en contra de las organizaciones criminales. La ley habla de detenciones y allanamientos sin orden judicial. También te pueden detener con fines investigativos y se autoriza la detención por 24 horas sin orden judicial. Y a mí me parece súper grave es que la ley contempla un indulto anticipado a los militares por su participación en el conflicto armado interno. Cuentan con esta suerte de impunidad anticipada, pero que en la ley se llama indulto anticipado.
El país sufre en la actualidad la violencia de bandas con nexos con cárteles internacionales, por lo que Carla Álvarez entiende que si se quiere atacar de manera específica la economía de estos grupos, habría que trabajar en otros aspectos.
No es una lucha contra la economía criminal, porque una lucha contra la economía criminal se hace a través de otros mecanismos. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Se necesita cooperación internacional para el rastreo de operaciones transnacionales de lavado de activos. También se necesita esta cooperación con los Estados Unidos, con los países del Caribe y con Europa también, donde hay tantos paraísos fiscales. Se necesita, por ejemplo, hacer el seguimiento a las extorsiones. Aquí es urgente poder identificar claramente quiénes son los propietarios de las líneas telefónicas, porque es a través de las líneas telefónicas que se hacen las extorsiones.
Era Carla Álvarez, investigadora y docente experta en seguridad en Ecuador.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Y después de las noticias los dejamos con María Carolina Piña y el Carrusel de las Artes desde Lyon.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Saludos cordiales desde la ciudad de Lyon, la cuna del séptimo arte. Así como lo oyen, fue aquí, a orillas del río Ródano, que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y rodaron la primera película de la historia hace ya 130 años. Es lo que vamos a descubrir a continuación. Conoceremos el Museo Lumière de Lyon, que funciona en la casa donde vivieron los hermanos Augusto y Luis y donde puede admirarse el célebre cinematógrafo con el que nació el séptimo arte. El patrimonio Lumière consta de casi 1.500 películas mudas que están siendo restauradas. Parte de esa producción puede apreciarse en un nuevo documental, Lumière, la aventura continúa. En sus inicios el cine fue mudo, pero no por ello exento de música. En este programa exploraremos el papel que jugó un instrumento como el piano para acompañar las imágenes. Carrusel de las Artes se encuentra en Lyon, la ciudad natal del cine, donde dos hermanos ingenieros, Luis y Augusto Lumière, inventaron el cinematógrafo. Eso fue en 1895, en esta casa de familia donde hoy funcionan el Instituto y el Museo Lumière. Se trata de una lujosa mansión de estilo Art Nouveau donde vivieron los Lumière, quienes llegaron a ser una de las familias más influyentes de Lyon, la responsable del museo, Manon Cuny.
Les doy la bienvenida al jardín de invierno del Castillo Lumière, donde funciona desde 2003 el museo. Aquí contamos la historia de la familia y las diferentes invenciones que permitieron a Luis y Augusto desarrollar el cinematógrafo en 1895. El público también puede descubrir aquí las películas filmadas por los Lumière.
On appelle les vues Lumière, donc les films Lumière.
Antoine, el padre de Augusto y Luis, era fotógrafo con un fino talento para los negocios. De su lado, su hijo Luis, con apenas 17 años, mejoró el procedimiento para tomar instantáneas con una placa seca que comercializaron y con la que los Lumière hicieron fortuna. Luego desarrollaron el cinematógrafo con el que pasaron a la posteridad.
Luego de la invención en 1881 de las placas fotográficas llamadas etiqueta azul, la familia Lumière hizo construir una fábrica para producir de forma masiva estas placas de vidrio. En el hangar que está justo detrás de la casa se encontraba la fábrica. Hoy en día se le conoce como el hangar de la primera película porque fue justo allí donde Luis y Augusto filmaron el 19 de marzo de 1895 la salida de los trabajadores y trabajadoras de su fábrica, lo que se convirtió en la primera película de la historia.
Para inventar el cinematógrafo, los hermanos Lumière se inspiraron de otros aparatos preexistentes. En este museo tenemos algunos: la linterna mágica, la cronofotografía, el kinetoscopio de Thomas Edison, por supuesto. Estas invenciones fueron el zócalo para los Lumière.
Cada año el instituto organiza el Festival Lumière en el mes de octubre y cada 19 de marzo hacemos un remake de la primera película abierto a todos los que quieran participar. Durante todo el día proyectamos la película de los Lumière y luego invitamos al público a hacer su propia salida de los obreros de la fábrica.
Son invités a faire leur propre sortie d'usine.
La pieza maestra de este museo es, por supuesto, el cinematógrafo, el aparato con el que los hermanos Lumière filmaron la primera película de la historia, una cinta muda en blanco y negro y de apenas 50 segundos de duración, pero así nació el cine. La invención de los Lumière consistía en una caja no muy pesada, dotada de una manivela que permitía grabar imágenes en movimiento. La patentaron bajo el nombre de cinematógrafo. Fabrice Calcetoni del Instituto Lumière nos explicó esta historia.
Los hermanos Lumière eran especialistas en el campo de la fotografía. A finales del siglo XIX, habían inventado una placa para hacer fotos instantáneas, lo que democratizó la práctica. En esa época, varios investigadores en el mundo estaban tratando de captar imágenes en movimiento para proyectarlas, y ellos no se quedaron atrás. Pero los Lumière tenían los medios económicos, habían hecho fortuna fabricando placas fotográficas. Eso les permitió en 1895 desarrollar el primer aparato que filma y proyecta imágenes de cine. El cinematógrafo es de fácil utilización y funciona a la vez como una cámara y como un proyector. La genialidad de Lumière es que pensó en proyectar las imágenes en una pantalla. Para ello integró una lámpara de arco que proyectaba un halo de luz sobre la película que se hacía correr con una manivela. Muchos lo intentaron, pero Lumière fue el único que logró un resultado impecable en 1895.
El cinematógrafo tuvo un éxito rotundo desde su invención, pero muy rápido debieron hacer frente a la competencia. Otros copiaron el aparato de los Lumière y proyectaron sus propias películas. Luego aparecieron las primeras historias, los primeros guiones, y eso no era algo que interesaba a los Lumière. Así que ellos mismos decidieron dejar de hacer cine, dejando la vía libre a los primeros cineastas.
En 2025 se cumplieron 130 años de la invención del cinematógrafo, lo que representó todo un hito tecnológico y artístico. Esta historia está contada en un nuevo documental que presenta más de 120 películas completamente restauradas de los hermanos Lumière. Y vamos a hablar aquí en el Instituto Lumière con Maëlle Arnaud. Muchísimas gracias de estar con nosotros y recibirnos para hablar de esa película que resume 130 años de historia del cinematógrafo. Se llama Lumière, la aventura continúa, y en este documental ustedes han podido restaurar muchas de las películas que dejaron los hermanos Lumière.
Sí, los hermanos Lumière producieron unos 1500 películas, son películas cortas de 50 segundos. Es un trabajo del Instituto Lumière de restaurar este patrimonio fundamental para Francia, pero también para todo el mundo, porque es la primera producción de cinema del mundo. Y a partir de esas restauraciones que estamos haciendo todavía, Thierry Frémaux hizo una película con unos 120 películas para hacer descubrir este patrimonio. Y eso es un lujo increíble. Lo digo porque se dice que unos 70-80% del cine mudo ha desaparecido. Y es increíble y muy precioso, muy importante tenerla y restaurarla.
Nos habla mucho eso de la calidad del cinematógrafo y de la calidad de las películas que utilizaron los Lumière.
Sí, absolutamente. Cuando hay que restaurar, de vez en cuando es muy difícil porque el negativo es mal estado. Y por Lumière, el negativo es en una condición muy buena y se puede restaurar fácilmente. Los hermanos Lumière no solo son inventadores de una técnica, que es el cine, sino también son inventores de un arte, que es el arte cinematográfico, y se nota enseguida cuando ves las películas, sus películas, que hay una manera de filmar artística. Y eso es muy importante y un lujo, porque los inventadores podrían ser solo inventadores y no artistas. Son artistas. Y la película de Thierry Frémaux lo enseña, y también lo muy importante que inventaron los Lumière es la sala de cine. La idea de que cuando haces una película es para proyectarla en una pantalla grande y para compartirla con un público.
Muchísimas gracias, Maëlle.
Muchas gracias a ti.
Con su cinematógrafo, los hermanos Lumière filmaron, como ya hemos visto, unas 1500 películas durante 10 años. Y aunque eran mudas, la música siempre estuvo presente. Es una historia que nos cuenta Natalia Olivares.
El cine mudo refleja la importancia de la música en el séptimo arte. La Fundación Jérôme Sédoux-Pathé organiza aquí en París una retrospectiva sobre Paul Anegri. Una ocasión para nosotros de preguntarle a Thomas Lavoine qué sería el cine sin su pianista.
Estamos acostumbrados a pensar que el cine mudo es mudo, pero en realidad nunca fue el caso. Siempre hay algo, no necesariamente un piano. Al principio los músicos hacían más ruido que la turbina, pero luego fue evolucionando todo. Nos damos cuenta de que la música vale más que el acompañamiento en pantalla. También ayuda a atraer e implicar a la gente. Luego el piano se fue imponiendo, en 1906-1907. En las grandes salas teníamos orquestas y también piano, violín, un poco de violonchelo, a veces un poco de arpa, pero el piano fue el que se impuso.
Pero rápidamente el piano se impuso. nos accompagnements ici sont improvisés.
Todos nuestros acompañamientos aquí son improvisados. Esto implica que preparamos nuestro trabajo con antelación. Lo cronometramos, aprendemos de memoria la cinta a ver si funciona o no y poco a poco vamos creando música acorde con la película. Nos dejamos llevar por la emoción palpable del público como en todo concierto. Nos alimentamos de lo que el público puede expresar. En las películas de especial intensidad que fijan al público en sus asientos, nos da ganas de ir más allá con la música y de reforzar esa emoción.
La música es un personaje central en el cine mudo. Samantha Leroy, directora de la programación de la Fundación Pathé aquí en París, nos habla de la otra estrella, Paula Negri.
Paula Negri c'était une actrice du cinéma muet extrêmement célèbre à l'époque.
En la película La bailarina española, Paula Negri interpreta a una bailarina. Ella era una bailarina profesional, por lo que a menudo interpretaba su propio rol. Y en los rodajes de las películas mudas se contratan músicos para alentar a los actores. Cuando vemos a escenas de baile en el cine mudo es porque durante el rodaje había una orquesta que tocaba. Los actores no bailaban en silencio.
Pas dans le silence et danser sur la musique.
Gracias Natalia Olivares, y desde la antigua fábrica donde se filmó la primera película de la historia ponemos punto final a este programa especial que les presentamos desde la ciudad de Lyon, la cuna del cine. Merci beaucoup et au revoir.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.